Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Para hacer una porrusalda necesitamos puerros, necesitamos patata, zanahoria, cebolla y voy a hacer un caldito con unos esqueletos.
Una porrusalda, ya lo hemos escuchado, lleva un poco de todo. Hoy por fin ha comparecido Sánchez en el Congreso para un debate sobre la pandemia. No lo había hecho desde antes del verano. Por fin se ha dignado a ir al Congreso a debatir sobre el larguísimo debate, estado de alarma en el que estamos, que va a durar hasta mayo. El debate ha sido una auténtica porrusalda, como ha dicho Aitor Esteban.
Vaya porrusalda de debate.
Sí, una porrusalda porque se ha hablado de todo y no se ha hablado de nada. Sánchez se ha limitado a repetir 6 veces la expresión moral de victoria y esas frases de autoayuda que tanto le gustan a Sánchez. No ha dado ninguna explicación y se ha limitado a decir que nos queda el último sacrificio y que el estado de alarma que él gestiona, que gestionan las comunidades autónomas, ha funcionado, está funcionando.
La segunda lección, señorías, es que el estado de alarma funciona, que ha conseguido doblegar la curva.
Esto lo ha dicho Sánchez sin despeinarse, cuando es evidente que hay un repunte del virus y cuando el gobierno, precisamente esta tarde, va a proponer a las comunidades autónomas endurecer las medidas para la Navidad. ¿Por qué puede Sánchez permitirse el lujo de hablar de moral de victoria y del éxito del estado de alarma? La respuesta está en la encuesta de GAT3, una encuesta que está colgada en cope.es, que refleja la intención de voto en este momento. Sánchez tiene hoy el mismo porcentaje de voto que en las elecciones de hace algo más de un año y sacaría los mismos diputados. A pesar de la evidente mala gestión de la pandemia, no baja. En el debate por Rusalda, Casado le ha echado en cara a Sánchez que no reconozca los errores y que sea arrogante.
Baje usted del Falcon, toque tierra, mire a los ojos a los médicos, a las familias. Preside un gobierno que es incompetente, ha mentido.
¿Por qué ha hecho esto Casado? La respuesta también está en la encuesta de CAT3. El PP avanza en intención de voto. Una parte de los ciudadanos que están convencidos de que Sánchez lo ha hecho mal, muy mal, han vuelto al Partido Popular. El PP sube casi 5 puntos en intención de voto, se queda relativamente cerca del Partido Socialista, mientras que Vox cae 11 diputados, recupera votos de Vox. Parece que a Casado la estrategia de centrarse le sale bien, pero a pesar de esa subida del PP, no suma el PP con Vox y Ciudadanos para una alternativa. Durante el pleno por Rusalda se ha visto en el Congreso una bronca entre Iglesias y Montero, la ministra portavoz. Se ha oído a la ministra portavoz decirle a Iglesias, no seas cabezón. Iglesias presiona a la parte socialista del gobierno para que haga una política radical, más radical. ¿Por qué ha pasado eso en una parte del Congreso, en una parte del debate de Porrusalda? La respuesta también está en la encuesta de CAT3. Podemos en esa encuesta se pega un batacazo y se queda en muy pocos diputados. A este paso, los diputados de Podemos van a caber en un 600. Y con un apoyo popular cada vez más menguante, Podemos tiene que ser, pues eso, un lobby que presione cada vez más a su socio de gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y a esta hora comienza el Consejo Interterritorial de Sanidad en el que el Gobierno va a proponer a las comunidades autónomas que se amplíen las restricciones en Navidad para evitar el aumento de contagios que se prevé durante las fiestas. Algunas comunidades como Galicia o como La Rioja ya las han ampliado. Pendiente de esta reunión está Maribel Sánchez.
La pelota vuelve a estar en el tejado de cada comunidad autónoma, que será la que tenga que decir si nos prohíben los viajes para ver a la familia en Navidad, si adelantan el toque de queda o reducen el número de personas que compartan mesa en estas fiestas. ¿De qué depende? Pues de la incidencia, que como venimos contando en COPE, lleva 3 días consecutivos subiendo y alcanza ya los 198 casos por cada 100.000 habitantes. Además, los últimos datos oficiales muestran que hay 9 comunidades autónomas que superan este porcentaje de contagios. Desde Sanidad nos dicen que con esta propuesta para endurecer las medidas solo intentan evitar que nos pille la tercera ola antes de que empiece la vacunación masiva.
Y te contamos nuevos detalles sobre cómo actuaba el joven de 22 años detenido en Bilbao como presunto autor de 45 delitos de abusos sexuales a menores. Juan Baño.
más de un año ha estado sometida a todo tipo de chantajes una niña de 13 años en Navarra hasta que dio el paso de denunciarlo. El detenido, 22 años, vive con sus tíos en Bilbao, se hacía pasar por menor en una página habitual, Omegle. Había hecho lo mismo con otros 11, Óscar, de la Guardia Civil en Navarra.
No se lo cuentan por vergüenza a sus padres, no se lo cuentan a nadie, se asustan muchísimo. Claro, estamos hablando de críos de 13, 12, 13, 14 años y entran en ese bucle en el que el depredador los tiene cogidos, entre comillas.
El mejor consejo.
Y te viene un hombre por la calle o una mujer y dice, no, mira, mándame una foto de ti semidesnuda. Eso no lo harías. Pues por favor, por teléfono tampoco lo hagan, nunca, ni por internet. Nunca envíen eso.
Y usted, padre, siempre controle lo que su hijo está haciendo en internet.
Y como te estamos contando, la Conferencia Episcopal ha convocado hoy una jornada de oración y ayuno en defensa de la vida ante los avances en la tramitación de la ley de la eutanasia que mañana va al Pleno del Congreso. Y te cuento que hoy los exdiputados que recurrieron al Tribunal Constitucional la ley del aborto hace 10 años y que aún no han tenido respuesta, temen que pueda ocurrir lo mismo con la ley de eutanasia. Andrea Espuña.
Una década esperando la respuesta del Constitucional, a pesar de que en su día el Tribunal le dio la cuestión carácter prioritario. Una demora que, como teme el exdiputado Azpiroz, puede servir de ejemplo para otras cuestiones como la eutanasia.
El precedente no es bueno y esa es una de las cuestiones que siempre hay que considerar, ¿no? ¿Cómo mañana puede decirse alguien en contra si se ha dejado consolidar este atraso? Veremos en el futuro qué pasa con la eutanasia y con muchas otras cosas que se pueden plantear en este país, ¿no?
Es más, los recursos de 2010 contra el aborto son los más antiguos que tiene el tribunal. Desde esa fecha, el Constitucional ha emitido más de 2.000 sentencias.
Y ya en los deportes, hoy hay jornada de la Copa del Rey y partidazo en la Liga. Luis Munilla.
El partidazo de Liga es el FC Barcelona-Real Sociedad, con el Barça apurando sus opciones por la Liga, midiéndose nada más y nada menos que al líder. El partido es a las 9, pero tiempo de juego comienza hoy a las 7, con una intensa jornada de Copa del Rey, primera eliminatoria a partido único, con 26 encuentros. Juegan hasta 6 equipos de primera división y el partido más destacado es el Cardassar Atlético de Madrid a las 7 de la tarde. Pero atención, porque ya hay partidos en juego. Por ejemplo, a las 3 y cuarto ha comenzado el Coruso Málaga Santipeón,
que se encuentra, Luis, en tiempo de descanso aquí en el campo de Obao. El partido ha estado tremendamente igualado durante los primeros 45 minutos, pero la balanza la desnivela el único tanto del partido anotado por el portugués Orlando Sá para el Málaga. Así que insisto, campo de Obao Vigo en el descanso, Coruso 0, Málaga 1.
En juego desde las 3 y media, el Lealtad Alcorcón. Está ganando el Alcorcón 0-1, minuto 37, y acaba de arrancar con empate a 0. Está todavía el Burgos Andorra. En la Champions femenina comienza a las 5 la vuelta 16avos de final entre Barcelona y PSV. Ya ganó el Barça 1-4 en la ida. Y también hay dos partidos en la Euroliga de baloncesto. El Barcelona-Hinki a las 7, a las 7 y media, y Olympiacos-Valencia a las 8 y media.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. 11 grados en la Puerta de Alcalá y cielo encapotado. Mejor tener a mano un paraguas esta tarde por si acaso. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A3 en Rivas por un camión que ha perdido unas planchas de Pladur y en la A4 a la altura de Pinto. Dificultades en la M40 en Villaverde hacia la A42 y en Campamento sentido A5. En la M30 retenciones en el Puente de los Franceses y entre Ramón y Cajal y la Avenida de América. El viernes habrá nuevas medidas en las zonas básicas con peor situación que irán acompañadas de la compra de otros 2 millones de test de antígenos. La presidenta regional Díaz Ayuso dice que no podemos relajarnos porque seguimos bajo la amenaza del virus. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La incidencia del COVID en España está subiendo otra vez, es un hecho. Los datos así lo corroboran. Después de semanas de bajadas, los casos repuntan de nuevo. Mira, tres datos como ejemplo. Los casos nuevos en Cataluña han aumentado un 40% en una semana, un 76% en las dos últimas semanas. Madrid llegó a tener una incidencia de 227 casos por 100.000 habitantes hace solo tres días y tres días después, hoy, ya son 253 casos. Está subiendo. Y la media de España en cinco días ha pasado de una incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 189 a 221. Y todo esto a muy pocos días de que comiencen las fiestas de Navidad. Así que hoy el presidente del Gobierno, en su comparecencia en el Congreso, ha anunciado ya que Sanidad va a endurecer el plan de Navidad si los contagios siguen al alza. Y estamos pendientes de este Consejo Interterritorial de Sanidad, que ha comenzado hace escasos 10 minutos, donde las comunidades autónomas también ahora mismo están poniendo encima de la mesa que podrían endurecer las restricciones de cara a las fiestas navideñas con respecto al menos a los planes que inicialmente tenían previsto. Bueno, mientras en Europa la situación también es crítica, ¿eh? En Alemania, casi 1.000 muertos en las últimas 24 horas. Hoy cierra todo el país, solo permanecen abiertos servicios esenciales. Países Bajos, Bélgica, Italia endurecen también restricciones ante la escalada de contagios e ingresos hospitalarios que no paran de subir. Bueno, la cuestión es que este repunte ya lo venían advirtiendo muchos expertos, incluso cuando los casos estaban bajando, o sea, cuando los casos estaban en descenso, ahí, hace 15 días, ya advertían los expertos que esto iba a suceder. Por ejemplo, un informe como el de Barjam, experto en pandemias del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra, alertaba de la estrategia equivocada de actuar con el virus como un apagafuegos. Hay dos modelos, el de las zonas rojas, que se actúa cuando se llega al límite, así estaríamos trabajando en Europa, y el de las zonas verdes, que se enfrentan al virus mucho antes de que se colapsen los hospitales, como lo están haciendo en muchos países asiáticos. Nuestro modelo, quizá alentado a veces por los problemas económicos, claro, nos obliga a vivir al límite, ¿no? Y al final el resultado es una ola tras otra que ni controla el virus ni tampoco parece salvar los negocios. ¿Es hora de cambiar la estrategia? ¿Se puede, de hecho, cambiar esa estrategia? ¿Por qué a estas alturas de la pandemia, después de 10 meses, no somos capaces de copiar modelos que funcionan mejor? ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en Europa para que tengamos que cometer, al parecer, una y otra vez, los mismos errores? Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tienes alguna reflexión de por qué nos estamos moviendo siempre, parece que en el filo de la navaja?
La verdad es que me surgen dos reflexiones y una no me gustaría poder hacerla, ¿no? Aquí mismo hemos hablado hace 14 o 15 días de que, bueno, permitir en zonas perimetralmente cerradas que funcione pues de manera bastante intensa el comercio, la hostelería, la restauración, como hemos hecho entre nosotros, ¿no? Con motivo del acueducto, Black Friday más acueducto, casi han sido tres Black Fridays seguidos. Era algo que tenía algún riesgo y, bueno, pues aquí lo estamos recogiendo, ¿no? Ese modelo claramente nos está llevando a un rebrote por no seguir esa otra política, ¿no? Y también hay otra idea que a mí me ronda en estos días, que es lo que podría llamar, en cierto modo, la maldición de Procopio de Cesarea, ¿no? Procopio de Cesarea es un cronista bizantino que habla de la peste de Bizancio hace 15 siglos. Y contaba que en aquellos lugares donde la pestilencia, en la primera oleada, que ahí también hubo oleadas, golpeó con menos intensidad, en la segunda fue muy dura, ¿no? Es lo que está pasando, me temo, en Europa del Norte, ¿no? Quizá Europa en general, porque está dirigida por los países del norte, se ha confiado porque la ola anterior, quizá a los alemanes, a los holandeses, a toda esta gente le pilló con poco virus circulando. Los que teníamos más virus circulando éramos los italianos y los españoles y pagamos el peaje más alto. Y quizá creyeron que no les iba a suceder, que no les iba a llegar. Pero esa maldición, esa ley implacable de las epidemias se está cumpliendo en este momento. Y creo que quizá faltan las dos cosas, una dirección europea más dura y también en nuestro país.
Bueno, vamos a ver si averiguamos efectivamente qué falta o dónde falla esta estrategia. Daniel López Acuña es epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Para ti es una sorpresa que vuelvan a repuntar los casos en España ahora?
No, en lo más mínimo, y vengo diciendo desde hace varias semanas que estábamos haciendo todo como para tener un repunte y para caminar hacia una tercera ola después de las vacaciones navideñas. Estas aglomeraciones que nos hemos permitido en el Black Friday, en las iluminaciones navideñas, en el frenesí de compras, en el puente, estas salidas a la calle sin límites y con muy poca distancia física, a lo que nos llevan es a lo que estamos viendo en estos momentos, y que puede ser aún peor si no tomamos medidas más restrictivas para las celebraciones navideñas.
Puede que se tomen medidas más restrictivas. Como decimos, acaba de comenzar la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad y parece que, bueno, pues muchas comunidades ya están diciendo que pueden endurecer las medidas que tenían previstas de cara a estas fiestas navideñas. Pero al final estamos siempre un poco en lo mismo, ¿no? Suben los casos, volvemos a restringir, cerramos. Parece que bajan los casos, volvemos a abrir un poquito la mano. Vuelven a abrir, cerrar, abrir, cerrar. Pero sí, ¿esta es la única estrategia posible?
No, por supuesto que no. Yo creo que lamentablemente hemos incurrido en gran medida en una estrategia reactiva, reaccionar a lo que vamos viendo y a los límites que vamos alcanzando, en lugar de una estrategia proactiva. No nos hemos adelantado a la curva, sino que hemos venido detrás de la curva. Esto no es solo en España, está ocurriendo también en otros países de Europa, ha ocurrido en gran medida en el mundo occidental. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que cambiar, el chip que tendríamos que cambiar. Si bien vamos a empezar en enero con un proceso nuevo, que será la vacunación, que espero a fines del verano o principios del otoño nos permita tener la cobertura necesaria para tener la inmunidad de grupo necesario, vamos a tener todavía muchos meses delante de nosotros, en donde tenemos que tener estrategias proactivas, adelantándonos a los acontecimientos, con medidas restrictivas y con las medidas de protección a rajatabla.
Claro, porque estamos hablando todavía de 8 meses por delante, al menos
eso
que, con el proceso de vacunación, que está muy bien, desde luego es una gran esperanza, pero todavía tenemos mucho tiempo para establecer estrategias, porque de eso depende no solo nuestra salud, por supuesto, no solo de hablar de 200 o 300 muertos diarios, que no podemos olvidar que estamos en ese número de fallecidos. Bueno, Italia está en 700, Alemania, por ejemplo, 1.000 muertos en las últimas 24 horas. Cuidado, estamos hablando de unas cifras terribles. Pero aparte de esto, estamos hablando también de la cuestión económica, porque claro, es verdad, no podemos olvidar que hay sectores productivos muy golpeados por el coronavirus, por esta pandemia. Quizá también es ese intento de no acabar de estropear la economía hace que no se sea más proactivo a la hora de luchar contra la pandemia, o la estrategia falla por algún lado.
Sí, yo creo que ahí nos hemos equivocado profundamente en todo el mundo occidental, especialmente, y nos ha ocurrido en España, porque no vamos a lograr la verdadera reactivación y recuperación de la economía hasta que controlemos adecuadamente la epidemia. Y esto implica que tenemos que tener incidencias mucho más bajas para poder reabrir con más seguridad la actividad económica. Lo dijo hace varios meses el Fondo Monetario Internacional: preferible hacer una acción contundente, decidida, corta, que permita después reabrir con más sostenibilidad la actividad económica, que estar en estos encendidos y apagados continuos que nos llevan a una crisis realmente difícil de manejar. Creo que hubiéramos ganado muchísimo, yo lo dije desde hace varios meses, si hubiésemos a finales de octubre, principios de noviembre, optado por un confinamiento domiciliario corto de 2 a 4 semanas, abatido la curva y tendríamos una incidencia mucho menor. Bueno, optamos por medidas menos severas, los toques de queda, los confinamientos perimetrales. Muchas comunidades autónomas se sintieron a sus anchas para levantar las restricciones. Y bueno, todo ese efecto acumulado lo estamos viendo, y no hay cosa tal como que sin restricciones podemos tener mejores logros epidémicos. No, el mundo entero ha demostrado que son las restricciones tomadas a tiempo y en forma anticipatoria las que nos permiten realmente abatir la curva y atajar la transmisión de la enfermedad.
¿Cree que de la reunión que ahora mismo mantienen pues los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad van a salir, visto lo visto, medidas mucho más restrictivas que las que teníamos previstas para esta Navidad?
Bueno, evidentemente, a la luz de la evolución de las cifras de incidencia y de la situación epidemiológica, tiene que haber, y no, yo no puedo concebir que pudiera haber otra actitud, un posicionamiento del Consejo Interterritorial a decir, cuidado, puede ser que necesitemos o necesitamos, de hecho, medidas menos laxas, más restrictivas. ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Si va a ser un acuerdo unánime o si va a ser simplemente un marco en el que se deje al arbitrio de cada comunidad autónoma tomar las medidas más restrictivas? Eso lo están deliberando ahora. Desde mi punto de vista, lo ideal sería tener una posición mucho más unificada de la totalidad del territorio español, una verdadera cogobernanza de comunidades autónomas con el gobierno central para decir, no estamos para juegos en estos momentos, tenemos que ser más restrictivos, más severos, lo están haciendo otros países europeos, lo está haciendo Alemania sin miramientos y porque lo necesita hacer, por ejemplo, y van en esa dirección Italia, van en esa dirección los Países Bajos y, por supuesto, el propio Reino Unido, Francia y Bélgica, tienen que asumir que hay que ser más restrictivos. Entonces, me parece que será muy importante que el Consejo Interterritorial sea claro y que se actúe rápidamente. Esto tiene que ser planteado y decidido de aquí al viernes para que la gente pueda saber a qué atenerse, no entre en planes que después tenga que deshacer y sobre todo para que prevengamos todo lo antes posible el tener estas interacciones y estas aglomeraciones que propician la interacción gregaria y, como consecuencia, la transmisión de la enfermedad.
Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS. Gracias. Buenas tardes.
Encantado, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, Daniel espera que haya unidad, digamos, en la toma de decisiones de hoy de ese Consejo Interterritorial y que todas las comunidades o todos vayan a lo mismo. Esto sí que me parece complicado, visto lo visto hasta ahora, ¿eh?
Sí, quizá eso es lo que tenemos garantizado, que nunca se produce en la evolución de la enfermedad, ¿no? Y en su gestión. Pero bueno, yo creo que los indicadores son suficientemente inquietantes y si otros países de nuestro entorno están yendo en esa dirección, pues va a ser muy difícil sostener una actitud distinta. Y sobre todo va a ser muy difícil cuando se produzcan los resultados, ¿no? Yo creo que a estas alturas de la pandemia todos acumulamos ya una fatiga y una resignación a esa cifra que haces muy bien en recordar de que todos los días estamos perdiendo a 200, 300 personas, pero también cada vez son más imperdonables los retrocesos. Al final creo que esta enfermedad tiene un comportamiento que hemos descubierto que es, con todo, bastante simple. Cuando uno toma medidas enérgicas para contenerla, se contiene, y cuando uno intenta contemporizar con ella, te roba el bocadillo. Es que funciona así y lo hemos visto ya un montón de veces, ¿no?
Pues sí, efectivamente. A ver qué se decide hoy, cómo pasamos estas Navidades y sobre todo cómo se corta este repunte en el que ya estamos, si se nota claramente. Lorenzo, la última mirada de hoy la quieres posar sobre el aniversario de la cartilla de la Guardia Civil, que cumple 175 años, creo ya, en esta edición, este año.
Pues sí, el próximo domingo, el domingo 20 de diciembre, se cumplirá el 175 aniversario de la publicación de la Real Orden que aprobaba la cartilla del Guardia Civil, que es un curiosísimo texto que yo recomiendo leer a todos aquellos que no lo conozcan y sobre todo a cualquiera que se dedique al servicio público, porque al final es un prontuario, un ético, un código deontológico de quien sirve a sus ciudadanos, de quien vela, en el caso de los guardias civiles, por la seguridad de la población, pero en cualquier otro servicio público, de quien tiene encomendada esa función, ¿no? De velar por el bienestar y por los intereses de los demás. Y es curioso que 175 años después, un texto escrito por un hombre del siglo XIX, Francisco Javier Girón, el segundo duque de Ahumada, el famoso duque de Ahumada del que siempre se habla, conserve esa vigencia y conserve ese valor. A veces tengo la sensación de que intentamos buscar fórmulas muy revolucionarias cuando lo que permite realmente, por ejemplo, prestar un buen servicio público, cumplir una función en el seno de una sociedad que lleve a la consideración de quienes la ejercen, son valores y principios que están ahí desde hace muchos años.
Gracias, Lorenzo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya es tiempo para acercarnos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Un consejo, porque no sé si has echado números últimamente, pero yo te recomiendo que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tu seguro. ¿Quieres cambiar eso? Pues es tan fácil como que te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Y como habrás escuchado seguro esta mañana, Carlos Herrera ya ha montado el Belén en COPE.
Feliz Navidad, feliz Belén viviente, buenos días. Les habla San José desde el portal de Belén. Vamos a ver que se abran las puertas. Damas y caballeros, entran los Reyes Magos, son los regalos para el niño Jesús, el ángel anunciador, Pilar.
Me vais a dar la mañana, ¿eh? Cerrar sí. El portón.
Pero es que hay que ventilar esto. Son ya las normas COVID que hay aquí. Un encargado de sanidad en el castillito de Herodes, en la puerta, con una libreta, supervisando esto.
Sí, señor, un Belén además con normas COVID, claro, que es lo que toca en estos tiempos y en el que no falta detalle. Y esto nos ha recordado que es posible que tú alguna vez hayas participado, por ejemplo, en el colegio, ¿no? No sé si en algún Belén, pero desde luego seguro que en alguna función navideña. ¿De qué hacías? ¿De qué te tocó hacer de pequeño? ¿Eso que no has olvidado nunca más? ¿O cómo has ayudado a tus hijos a preparar ese papel tan especial o incluso ese traje que tenía que llevar? De todo eso queremos hablar esta tarde con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Dice por aquí un oyente: yo participé durante 3 años en el Belén viviente de mi parroquia. Los 2 primeros años hice de pastorcilla, recitaba unas poesías, y al 3er año ya le ascendieron a Virgen María. Yo tengo que reconocer que a mí nunca me ascendieron. Yo debo tener cara de pastorcilla porque siempre he sido pastora en el colegio.
Pues qué bien, pastorcilla ya también, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, todas queríamos ser la Virgen María.
Ya, bueno, ya. Pastorcilla está bien, con la bueno, ovejita ahí.
Una pastorcilla manchega ahí, sí.
Una pastorcilla manchega, sí, mejor dicho.
Cordillito, jamón, ¿no?
Lo bueno es que al menos no tuve sustos como este.
Buenas tardes, gente. Pues sí, me tocó una vez hacer de Rey Mago y los trajes eran muy chulos, pero los gorros eran de papel y nos pusieron unas bengalas en cada gorro y el mío salió ardiendo.
Pero
iba por un pasillo y de repente siento que alguien se me tira encima y era para apagarme la cabeza que iba ardiendo y yo no me había dado cuenta.
Llevaba la estrella encima. Fue fulgurante la estrella.
¿Qué rey mago es ese con una bengala en la cabeza?
Sí, un 2x1.
Claro,
¿eso qué es?
Se posó la estrella.
La crisis.
Y ellos, no, pues era eso. Era una representación de la estrella.
¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué peligro! Bueno, menos mal que se lanzaron a tiempo para apagarle la cabeza.
Estoy intentando recordar si alguna vez, yo creo que alguna vez he hecho de San José, pero no sé si una o ninguna. No, una vez sí, una vez.
Pero hace muchos años.
Tú tenías el papel estelar, ¿no? Justo.
Sí. Es verdad.
Bueno, es que era un misterio, era solo un misterio. Era,
ah, bueno.
Lo que estoy intentando recordar es si el niño Jesús era un niño. No me acuerdo.
Bueno, pues haz memoria.
Fue una cosa muy breve.
Oye, ¿no? Pues mira.
No como
mira.
Rosa, que. Rosa, ¿no?
pertenecía
al equipo de pastores de guardia.
Sí, vamos. Completamente.
Falta el pastor. Y ahí estaba Rosa.
Ya estaba,
pero tú ibas con el furrón, con
todos los extras.
Hombre.
Sí, hombre, ya que te pones de pastorcilla, claro, pero con dignidad.
Pastorcilla de verdad, ¿no?
Sí, a tope. Sí. Yo, in love con la pastorcilla de mi Belén viviente en el coste.
Lo vivía.
Oye, mirad qué Belén viviente, por cierto, más bonito.
Hola, buenas tardes. En mi pueblo, en Hinojedo, en la provincia de Cantabria, se hace un Belén viviente todos los años. Y en los primeros años, pues bueno, hicimos de pastor, hice varios papeles. Y el más importante, el más bonito y el que mejor recuerdo tengo fue cuando nació mi hija Sofía, que hice de San José y mi hija con 3 mesucos de Niño Jesús.
Ah, claro.
Para mí el recuerdo más bonito que tengo.
No me extraña.
Venga, felices fiestas a todos.
Ese sí.
Es que ese es un salto, ¿eh? Si claro, el Belén viviente tiene un bebé de verdad, ese es un salto...
de categoría.
Sí, señor. Nivel, sí.
Y encima San José y luego la niña haciendo de Niño Jesús, pues tan ricamente. Sí. Bueno, ¿y tú has participado también en algún Belén viviente, por ejemplo, o en alguna función navideña de estas que, bueno, pues se lleva mucho? mucho, ¿no? En los colegios, de toda la vida. Lo que pasa es que luego han evolucionado. Las de los colegios ahora son así como un poco... que tienen un poco de todo, por decirlo así. Todo tipo de personajes. Bueno, que queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
You want me to go?
I can't believe you.
Ay.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 7, vive una tarde de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
¡Dale, Manolo!
Y con la emoción de la primera jornada de la Copa del Rey a partido único.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Gardasar, Atlético de Madrid. Tarrasa, Valencia.
A ver ese balón en largo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Pásame tus recetas, mamá, que este año, como no venís, me toca cocinar a mí.
Hijo, mejor vete al Corte Inglés. Eliges un buen menú en platos preparados y listo.
En el Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso cocinamos para ti los platos preparados más exquisitos.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Todas nuestras parroquias tienen una misión, ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía... lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Perdone, caballero, ¿me pone un cortadito?
Hombre, Fran, qué bueno, ¿ya habéis vuelto a la oficina?
Es que va, seguimos teletrabajando, pero he pensado, me voy a ver a estos, a ver cómo andan. Y ya de paso me llevo el décimo de la lotería de Navidad, como siempre.
Claro que sí. Qué alegría verte, Fran.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como...
Analizamos la jornada con Pablo Andrés Iglesias. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, encuesta de GAT3. Siempre es interesante analizar a GAT3 porque suele acertar bastante. El PSOE... Si comparamos lo que da la encuesta de Michavila con lo que obtuvo en las elecciones de noviembre, no sufre desgaste ni por la gestión de la pandemia ni por los pactos con Bildu. ¿Cómo lo explicas?
Bueno, pues creo que lo ha explicado perfectamente el propio autor de la encuesta, ¿no? Narciso Michavila, esta mañana con Carlos Herrera. Se empieza a apreciar un desgaste del gobierno o de los dos partidos del gobierno en cuanto a intención de voto se refiere. Lo que pasa que ese desgaste, en el caso de Podemos, se pierde directamente, y en el caso del PSOE hay una parte que se pierde, pero hay otra que se gana precisamente del votante de Podemos. El votante de Podemos, que a lo mejor no está satisfecho pues con lo que está haciendo su propio partido, porque ya no es tan reivindicativo, tan alternativo, no está consiguiendo a lo mejor determinadas cosas de cambio de modelo de Estado, ve que a lo mejor pues que el presidente mejor para gestionar un país es Pedro Sánchez en vez de Pablo Iglesias. Entonces Podemos pierde votos, el PSOE también pierde votos, que está yendo hacia el centro, creo que es importante decirlo. Sánchez está defraudando al votante más clásico del Partido Socialista.
Pero lo que viene por el centro lo gana por la izquierda.
Recupera por la izquierda, efectivamente, del votante un poquito más radical que antes estaba en Podemos y que, bueno, pues le prefiera a él. Yo creo que esto va a seguir pasando, Fernando. Es decir, durante toda la legislatura y a medida que lleguen las elecciones, habrá un momento además en el que el votante de Podemos, por voto útil, dirá: me quedo con Pedro Sánchez en vez de con Podemos, si de repente se vislumbra la posibilidad de que haya una alternativa de centro-derecha.
Pero si esa fuera una tendencia, Pablo, constante... Al final, las tres derechas, por utilizar una terminología clásica, a lo mejor podrían sumar. De momento no suman. Es decir, el PP tiene un subidón. Ahora me dirás qué te parece a ti, cuáles son las claves de este subidón. Pero digamos que si hoy hubiera elecciones, volveríamos a tener una solución como la anterior, porque no suman las tres derechas.
Sí, posiblemente fuera incluso más complicado la suma, ¿no? Precisamente por lo que también pasa en el bloque de la izquierda, efectivamente la caída de Podemos y los socios. A ver, respecto al bloque del centro-derecha, yo creo que ahí hay un elemento muy interesante, que es ese mantenimiento, sostenimiento de Ciudadanos. La irrelevancia que tiene y el ninguneo además de Pedro Sánchez durante estos meses, pues puede dar la sensación a su electorado de que no tiene demasiada utilidad. Sin embargo, sí que está siendo muy útil en una cosa, si es en recabar, bueno, pues el votante de centro-izquierda que te decía yo antes, que está descontento con Pedro Sánchez porque ha radicalizado mucho su discurso, y entonces ese votante encuentra acomodo en Ciudadanos. Entonces esa labor de Ciudadanos de ofrecer una alternativa responsable, moderada, que es la que durante tanto tiempo le ofreció Albert Rivera y que Pedro Sánchez despreció, que ahora le vuelve a ofrecer Inés Arrimadas y Sánchez vuelve a despreciar, pues ese votante encuentra ahí su sitio y puede ser determinante dentro de un año, dentro dos o cuando tengamos elecciones, para que realmente sí que haya una alternativa creciendo.
Fíjate que
es
interesante lo que
estás diciendo. Por la izquierda moderada.
Estás diciendo que hay una tendencia a crecer por el centro, o sea, y eso es lo que también explicaría la subida del Partido Popular.
Bueno, la subida del Partido Popular viene en parte por Vox, que evidentemente ahora en este momento concreto tiene una pequeña caída, parte podría venir del centro también, y luego recordemos que sobre todo Ciudadanos en las últimas elecciones se dejó muchos votantes que eran exvotantes del Partido Popular, que se quedaron en la abstención, y ahora parece que hay parte de ese votante que empieza a volver al Partido Popular porque ve que la alternativa real es esa. No era Rivera, no era Casado en aquel momento, puede haber sentido haberse visto huérfano durante un tiempo, y antes o después empieza a ver que la única alternativa, digamos, a Pedro Sánchez es Pablo Casado. No obstante, ahí todavía falta, seguramente también va creciendo poco a poco Pablo Casado, pero al mismo tiempo que se va produciendo una pequeña erosión de Pedro Sánchez, pues ese liderazgo de la alternativa irá creciendo poco a poco, ¿no? Esto ha pasado en anteriores legislaturas y es algo habitual, pero todavía no está ese liderazgo alternativo, no sé si consolidado internamente en el partido, por supuesto que sí, en el centro derecha yo te diría que también, pero visualizado por la población te diría que no, que todavía lo van viendo poco a poco.
Oye, la cuestión de Podemos. Hoy en el Congreso hemos visto, ahora hablaremos del debate, hoy en el Congreso hemos visto una bronca entre la ministra Montero e Iglesias. En una parte se ha entendido incluso que le ha dicho no seas cabezón, Pablo. Vamos a ver, la caída en apoyo popular a Podemos, ¿tendría algo que ver con esta presión que ejerce continuamente Podemos de marcar la agenda al gobierno?
No debería ser por eso, o sea, no debería ser por eso, en el sentido de que precisamente el votante de Podemos lo que quiere es que sea más reivindicativo, más firme en sus principios, que aplique las políticas que realmente ha venido prometiendo la oposición. Y Pablo Iglesias, mi tocayo Pablo Iglesias, sí que reconoce ahí que como líder de Podemos y ahora vicepresidente segundo del gobierno, esa coherencia la mantiene, ¿no? Él llegaba con unas ideas y con unas políticas a desarrollar, y en el gobierno, sea vicepresidente segundo, sigue pensando en ellas hasta el punto de plantear un desafío institucional a la jefatura del Estado desde la propia vicepresidencia segunda del gobierno, ¿no? Lo cual es un disparate, pero eso está siendo coherente incluso en defender esas ideas hasta ese punto, ¿no? Por lo menos las ideas republicanas. ¿Qué pasa?
A la pierde
que
apoyo, has dicho tú,
claro,
por esa actitud.
Claro, seguramente al final hay una cosa que pasa en todos los gobiernos, que es que el que manda, el que preside, el que dirige suele ser el que capitaliza lo bueno. Y cuando algo funciona bien, cuando un gobierno funciona bien, al final quien siempre suele salirse beneficiado es el presidente. Si nos vamos a lo que está pasando en otros gobiernos de coalición que tenemos a nivel autonómico en España, por ejemplo en Madrid, o por ejemplo le pasó a Page, Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, o está pasando en Andalucía también, al final los presidentes son los que capitalizan eso cuando las cosas funcionan bien, ¿no? Y esos liderazgos se refuerzan, y los liderazgos a lo mejor de las segundas o terceras filas no se refuerzan tanto. Yo lo veo más en esa línea que en la otra, porque ideológicamente Pablo Iglesias tendría que salir reforzado con su electorado, pero quizá luego la gente quiere una cosa cuando estás en la oposición o prometes una cosa, pero luego a la hora de la verdad en la gestión quiere otra más sensata, con más cabeza,
en
este tiempo de pandemia todavía más, ¿no? Y podemos, por ejemplo,
de
la pandemia no conocemos una medida ni una solución desde el área social del gobierno, por ejemplo.
Falta de apoyo a las políticas de Iglesias, de sus bases, digamos, de las que eran sus bases.
Oye, bueno, no olvidemos, Fernando, también que al final Podemos es un partido que nace de una escisión de votantes del PSOE, de esos votantes más radicales. Entonces, ese votante que se siente desencantado con Zapatero en su momento, con la mala gestión económica, etcétera, etcétera, y encuentra acomodo y contento en el partido y la alternativa que le ofrece Podemos, una vez que el PSOE vuelve al gobierno, es normal a lo mejor que ese votante diga, oye, pues esta opción es más moderada, más sensata, de gestión más responsable, ¿no? No hay que poner en el Estado patas arriba.
Una última cosa. Hemos tenido, por fin, comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones sobre el estado de alarma. Explicación no ha dado prácticamente ninguna. Curioso porque, vuelve a repetir que la cosa funciona muy bien, pero esta tarde el Consejo Interterritorial de Sanidad lo que está estudiando es endurecimiento de las medidas para Navidad, ¿no? Hay una cierta esquizofrenia, me parece a mí, entre el discurso que hace Sánchez y la realidad.
Bueno, totalmente. Sánchez ha empezado haciendo un discurso triunfalista, todo va bien, nosotros lo solucionamos, y luego, sin embargo, ha habido un momento también en el que ha dicho si hay que tomar medidas más duras, se toman, ¿no? Yo creo que el discurso de Sánchez siempre suele ser de buenas noticias, no de malas. De hecho, un poco lo que hoy mismo el gobierno, justo después de que hablara Pedro Sánchez, ha empezado a maniobrar, son presiones a las comunidades precisamente para que de alguna forma sean ellas las que adopten medidas más duras.
Sí, si realmente la alarma la gestionan ellos.
Claro, pero es que tenemos tenemos un estado de alarma, efectivamente. Si hubiera que tomar decisiones duras, las podría tomar perfectamente el Ministerio de Sanidad. Podría determinar las normas. El Gobierno y el Ministerio de Sanidad fue el que puso el límite de personas, el que dijo si se podía o no se podía traspasar comunidades, y luego las comunidades, de alguna manera, limitaban en fechas concretas si podías viajar o no viajar. Si el Gobierno de España lo tiene claro ahora, podría tomar la decisión. No lo hace porque las medidas buenas y los anuncios buenos, la vacuna, estamos oyendo hablar de la vacuna desde el Gobierno de España todos los días, buenas noticias las quiere dar la Moncloa, malas noticias que las de las comunidades.
Pablo Andrés Iglesias, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un placer, un abrazo.
Pues mira, Pilar, me quedo del análisis demoscópico que ha hecho nuestro analista Pablo Andrés Iglesias de el digamos, la pérdida de apoyo a Podemos, que lo que hace es apoyar a Sánchez. Pero eso, como ha explicado Pablo Iglesias, tiene una lectura muy clara, y es que el PSOE se corre hacia la izquierda, recibe votos de la izquierda, mientras lo que es el centro-derecha va ganando espacio en el centro. Y hay que recordar una cosa, Pilar, esto no lo ha dicho Pablo Andrés, pero lo digo yo. Siempre los que saben de esto dicen que las elecciones en España se ganan en el centro.
Tomamos nota de eso también.
Vamos a hablar de los ahorros y del ahorro, ¿no? Bueno, es una cuestión esencial.
Importantísima, pero y más ahora en esta época de pandemia y de coronavirus. Bueno, porque la crisis del coronavirus ha afectado a la economía de los hogares españoles por encima de los países de nuestro entorno y ha aumentado la brecha económica. Bueno, estamos en unos niveles muy altos de ahorro, sí, eso es verdad, pero al mismo tiempo se han disparado las familias que no llegan a fin de mes. ¿Cuál es la situación económica de los españoles? ¿Por qué nos ha afectado más esta crisis que a Francia, por ejemplo, o a Italia, sobre todo? ¿Qué futuro nos espera? Porque parece que, claro, esta crisis va para largo, por desgracia. Susana Moneo, compañera de la sección de Economía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué datos manejas tú? ¿Qué datos has contrastado y nos quieres comentar?
Pues mira, son datos que verdaderamente llaman la atención y demuestran que esta pandemia ha aumentado la brecha, como decías, porque la tasa de ahorro está en niveles nunca vistos. Esa tasa está en un 31%, pero al mismo tiempo, esa misma cifra, un tercio de los hogares no llegan a fin de mes y han tenido que dejar de pagar facturas o las han pagado muy tarde. La diferencia la marca el empleo y lo peor lo han sufrido quienes tienen un ERTE, autónomos o los empleados temporales. El 30% de las familias ha acabado ya con sus ahorros y lo peor, una de cada siete, Pilar, fíjate, ha tenido que pedir dinero prestado a amigos y familiares. Estos son los datos.
Pues datos, desde luego, para la preocupación, sin duda, porque por un lado, como tú dices, aumenta el ahorro, sí, para una parte de la población, pero el resto ha consumido los ahorros totalmente e incluso ha tenido ya que pedir dinero. Y Susana, según los indicadores económicos, bueno, lo estamos viendo, esta crisis está afectando más a España que a otros países europeos. Bueno, ¿en qué situación estamos?
Sí, pues según los últimos datos de la Comisión Europea, además, la población española se sitúa por debajo de la media europea en lo que se llama bienestar financiero. Hemos retrocedido 8 puestos durante estos meses y estamos en la cola, somos los últimos, junto a Grecia o Italia. Con una economía dependiente del turismo nos tenía que afectar más, pero hay otros factores y hemos consultado con expertos en economía, en concreto con el doctor en economía y profesor de la Universidad de La Rioja, Fernando Maristany, y esto es lo que nos ha contado.
Las familias dedican un 33% de sus ingresos a la compra de vivienda, mientras que en otros países como en Dinamarca dedican el 15%, es decir, aquí tenemos menos capacidad de ahorro, ¿no? Y también falta de confianza en un gobierno serio que sepa afrontar la crisis, en España yo creo que es mayor que en otros países, ¿no?
Eso también es interesante, ¿no? La falta de confianza nos hace ahorrar más, es el ahorro del miedo.
Ya. Bueno, la crisis, lo que sí parece claro, Susana, es que va a ser mucho más larga de lo que se preveía en un primer momento, así lo dicen todos los datos y los expertos económicos. ¿Qué perspectivas hay para los hogares españoles, para las familias? ¿Buscamos, si se puede, un horizonte positivo?
Pues, bueno, el futuro, como se sabe, pasa por la vacuna, porque acabe ese miedo, que es lo que retrae el gasto y hace que quien puede, que ahorre más, que hay que tener tener más confianza, hay que crear más confianza. Y esta confianza pasa no solo por la llegada de los fondos europeos, sino por cómo se invierten y de qué manera. Y sobre todo el apoyo a la reactivación de las empresas, que son finalmente, Pilar, las que crean empleo, que no se cierren empresas y que no haya despidos.
Bueno, pues nos quedamos con esa esperanza, Susana. Ojalá mejore poco a poco la cosa, ¿no? Para que las familias españolas no sufran, ¿no? Al menos no tantas personas pues se queden sin esos ahorros que estamos contando. En fin, el tema del ahorro, importantísimo, el análisis que nos hacías. Mucha gente está ahorrando por miedo, como tú dices, por desconfianza. El problema son esas otras familias que han gastado sus ahorros, que ya no les quedan ahorros o incluso han tenido que pedir dinero para pagar sus facturas. Susana Moneo, gracias.
A ti, Pilar.
Buscamos los consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y con un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo para todos los moteros, para todos los que seguís al pie de la letra todas las normas que os dan los expertos, usar guantes, por ejemplo, ¿no? Hay que hacerles caso, en eso estamos de acuerdo. Pero si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, yo creo que hay que hacerles un monumento. Y para motoexpertos, los de Línea Directa te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, bueno, te lo estamos contando, ¿eh? Que sí, que ya es Navidad en COPE. ¿Por qué? Pues porque Carlos Serrano ha montado ya esta mañana el Belén, su famoso Belén de todos los años, que no falta detalle nunca. Y a cuenta de esto, pues podemos decir claramente que es Navidad en COPE y lo estamos también celebrando contigo. Y te estamos pidiendo pues que nos cuentes también aquella vez que a ti te tocó hacer pues algún papel en un Belén o en alguna función navideña, ¿eh? Pudo ser en el colegio, pudo ser en un centro social al que acudías habitualmente, yo qué sé. Son esas historias que le estamos pidiendo a los oyentes, porque además hay anécdotas, pasan cosas, unas buenas, otras no tan buenas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, esta mamá recuerda que la función navideña de su hijo marcaba el comienzo de la Navidad en casa.
Hola, buenas tardes, gente. Yo en la función navideña de mi hijo mayor, ahí quedaba como inaugurada la Navidad. Me encantaba, era más bonito y en realidad nada especial, simplemente la sensación que quedaba de que ese día pues empezaba la Navidad y luego ya pues aquí en San Sebastián el día de Santo Tomás, que es súper importante, la chistorra que no falte y luego ya el día de la lotería, pues ya era ya todo seguido.
Claro.
Muchas gracias.
Pero mira, para ella marcaba esa función de su hijo, ¿no? De la Navidad, pues el comienzo de las fiestas. Por cierto, ¿y ahora cómo son las funciones? Este año, quiero decir, ¿cómo son las funciones de Navidad en los colegios? ¿No hay? ¿En el tuyo, Rosa, por ejemplo, tu niño?
En el de mi hijo no hay. Todos los años vamos al cole y preparan ahí pues un teatrito, te
claro,
cantan unos villancicos,
claro,
¿eh? Estás allí chocolate con churros, en fin,
pues,
nada.
Sí, lo
nada.
Que es la función navideña del cole. ¿Y este año?
Este año han cantado un villancico y nos lo mandan por vídeo.
¡Ah!
Nos lo mandan por mensaje, supongo.
O sea, que son funciones de Navidad virtuales también.
Exactamente.
Es decir, ellos sí que hacen lo suyo, o cantan, o bueno, hacen un Belén, entre ellos, en la burbuja, entiendo que tienen en clase, pero luego se lo graban y os lo mandan a los papás, ¿no? Oye,
sí.
Porque ¿sabes qué te digo? Que lo importante es no perder la ilusión, estoy pensando, ¿no? Hablamos de que empezamos ya, y, bueno, que es Navidad en COPE, es Navidad también en aquellas casas donde los niños pues ya han hecho su función escolar. Mira, es Navidad también en el Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión. Es lo que nos dicen desde ahí, ¿verdad? Yo creo que es lo que deberíamos tener todos. Así que, aunque sea un poquito virtual en algunos casos, en este año, es importante, ¿eh? Mantener viva esa ilusión, esa emoción de compartir, de vivir la Navidad. Como lo estamos haciendo con los oyentes esta tarde, Rosa, ¿qué más te cuentan de esas funciones?
Pues mira, aquí tenemos un recuerdo también muy bonito.
Buenas tardes, gente. Mi primera experiencia fue pequeñito y me tocó salir de Melchor en un Belén viviente. Pero la segunda ya fue más mayorcito, ¿vale? Ya adolescente. Y fue muy emotivo porque salí de paje del rey Baltasar y lo más bonito fue que mi sobrina política, Elena, que tenía 3 añitos por aquel entonces, estaba enferma a casa, no pudo ir a ver el desfile de Reyes, y así que aproveché que yo iba caracterizado de paje y hice hacerle una visita a domicilio.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito visita a domicilio! 607-150602. Cuéntanos tu función navideña.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín.
Este viernes 31 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hola, papá, ¿me ves? Solo te llamaba para decirte que, aunque este año no podremos juntarnos todos en Navidad, nos acordamos mucho de ti. Seguro que el próximo año las cosas habrán cambiado.
Mamá, déjame a mí. ¡Feliz Navidad, abuelo!
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y, aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Fin de Semana COPE, Cristina López Schlichting vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar.
Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
En la Navidad de los Marín Ferrer el solomillo se sirve con patatas y en la de los Hidalgo Montero con salsita. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro solomillo marinado relleno con boletus de la marca Gourmet Special de Aldi a solo 5,99, la Navidad a estos precios es para todos.